todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Primera edición de la semana, edición de miércoles. Contigo de nuevo por la tarde, de 6 a 8. Estamos en riguroso directo en los puntos habituales, Zopimpa Irratia, 101.9 de la FM y zopimpairratia.com, Lauro Geita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info, y a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. Si nos escuchas en directo, gracias infinitas e infinitas también si lo haces de cualquier otra forma, a través del podcast y de la manera más cómoda posible, porque insisto, a mí lo que me parece realmente importante, y me parece un esfuerzo y muestra tu interés por al menos intentar profundizar un poquito más dentro de nuestra música, entiendo yo, pues si llegas a nosotros en diferido también, creo que es una buena manera, aunque creo que sigue teniendo su magia eso de escuchar los programas en el directo y tener todavía esa vía abierta para que en los momentos en que se emite La Mirada Negra puedas, si tienes oportunidad, estar escuchándolo en el momento. Así que a pesar de que los podcasts son como una especie de revolución, que ya cada vez hay más programas que se dedican casi exclusivamente a eso del podcast, nosotros creemos que sigue siendo un lujo que estemos saliendo en directo dos veces por semana. Esta es la primera, como te he dicho, miércoles de 6 a 8 de la tarde. Y la segunda edición de la semana tiene lugar los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Dos emisiones independientes, es decir, que no es la repetición una de la otra. Vamos, que hacemos 4 horas de radio divididas en dos tandas. Lo digo por si todavía queda algún despistado, que siempre hay alguno. En el día de hoy estaremos charlando con Javi Ariño, bajista de los míticos gasteiztarras UTM, una banda clásica que nos dejó a partir de mediados de los 80 y primeros de los 90. Tuvo una andadura, como ocurrió a muchos grupos en aquel momento, un tanto corta pero muy muy intensa. Nos dejó un trabajo editado, un mini LP en aquella época, de título Un Trago Más. Y van a ser los invitados especiales a través del teléfono en el día de hoy, debido a la reedición que tenemos entre manos de aquel trabajo editado en el año 1990. Los sellos Héroes de Culto, Gadir Records y Demons Records han reeditado ese trabajo, además con un montón de material extra, y por lo tanto lo traeremos hoy aquí a nuestra antena, nuestra emisión, para charlar un poco más, ¿no?, sobre lo que ha sido esta reedición, sobre lo que fueron aquellos años, sobre aquellas vivencias, sobre lo que supone que música de grupos condenados prácticamente al underground todavía sigan siendo añorados y todavía sigan siendo rescatados y traídos de nuevo a la actualidad, la verdad. Que a mí me parecen gestos y detalles muy pero que muy bonitos, y creo que hay que hacer un poquito de hincapié en ello, así que estaremos charlando con uno de los componentes de aquella formación de UTM de los gasteiztarras en el día de hoy. Y te contaremos también lo vivido el pasado sábado en la sala Stage Days de Bilbao con la actuación de Dry River, los castellonenses que visitaron la capital vizcaína por primera vez, y precisamente con ellos vamos a comenzar. Vamos a escuchar el tema que yo creo fue, a mi modo de ver, el que más me puso, por lo menos a mí, los pelos de punta. Este que ya estamos escuchando. Me va a faltar el aire. Dry River, recordando lo vivido este pasado sábado en la Stage Day de Bilbao.
No era fugaz. Hoy he vuelto a soñar que cambiaban las reglas del juego, que podías voltear ese viejo reloj de arena y llevarme a casa hoy. Júrame que vas a hacer que se
qué auténtica delicia, qué auténtica maravilla escuchar canciones como esta, escuchar a bandas todavía jóvenes, nuevas, ¿no? Tan solo tienen tres discos. Y de verdad, ir abriéndose paso, ir reclamando e ir consiguiendo el puesto que se merecen. Tal vez todavía no lo hayan conseguido, pero cuando menos creo que es muy de valorar la presencia de público que tuvimos en la Stage Day de Bilbao, una cita habitualmente complicada para muchos grupos. Somos una zona así, muy rockera, pero cómo cuesta entrar a los grupos que vienen por primera vez y en esta ocasión. La verdad que Dry River consiguieron una muy buena entrada, media entrada prácticamente en la Stage Dive, lo cual yo creo que está muy bien. No estuvimos en el Sold Out, que me consta han tenido en varios puntos de la península, pero es una buena base para regresar. De hecho, uno de los primeros comentarios que hizo la banda es que ahora sabían que iban a volver a Bilbao. Pues nosotros aquí les esperaremos con los brazos abiertos. En esta ocasión venían presentando 2038, último trabajo discográfico, tercero en la trayectoria de los castellonenses, que interpretaron de manera íntegra en la primera parte del concierto. Prácticamente dos tercios del concierto fueron destinados a la interpretación de este disco, no en el mismo orden que aparecen en el trabajo de estudio, pero sí que se interpretaron los 10 cortes que aparecen en el mismo, y luego se rescataron en a forma de bises algunas canciones del Circo de la Tierra, La Llave del Sol en acústico. La verdad que le dieron ese toque. Yo creo que bajó un poquito de la intensidad, pero bueno, es un toque también diferente la forma de interpretarlo. Hubo un Bohemian Rhapsody también de Queen en esa parte final del concierto. Recordemos que la banda siempre ha sido muy comparada con Queen, siempre ha tenido mucha afinidad a Queen, y bueno, la verdad que más que hacer una versión, lo que hicieron fue fusilar el tema original, acercándose muchísimo a las sensaciones de lo que los propios Queen podían hacer en su día, y la verdad que el grupo tiene categoría y calidad para ello en todos los ámbitos, con unos coros muy cuidados, no solamente en ese Bohemian Rhapsody de Queen, sino en todas las canciones de la banda. También hubo, como no, en esa parte final, interpretaciones del segundo trabajo discográfico, Quien Tenga Algo Que Decir, Que Calle Para Siempre, y con ello completaron una actuación que satisfizo sin duda a todos los presentes, que lo pasaron muy bien, porque la banda rezuma calidad musical en todo momento, pero es que aparte dan un show muy diferente a lo habitual, con dos cómicos apareciendo en escena de vez en cuando y bueno, buscando esa carcajada que también viene muy bien para hacer un concierto verdaderamente entretenido, algo de lo que los propios componentes de la banda se embullen, porque lo cierto es que pese a esa imagen trajeada y a esa sensación de que estamos ante una banda con ciertos toques sinfónicos, progresivos, siempre parece como que es todo un poquito más, vamos a decir, intelectual, no sé por cómo decirlo, no más serio, ¿no? Pero para nada es un grupo serio, Dry River encima del escenario. Serios, sí, a la hora de interpretar y tocar y de ejecutar y plasmar estas canciones con un sonido muy, muy bueno en la Stage Life en esta ocasión. Y también buenas luces, por cierto, pudimos disfrutar perfectamente de esa forma de tocar, pero dentro de esa profesionalidad a la hora de plasmar las canciones, la verdad que el grupo es capaz de mostrarse encima del escenario muy desinhibido, muy cachondo y muy siempre muy atento a la reacción del público, ¿no? Al buscar estar en constante conexión. Es un concierto en el cual tienes oportunidad de levantar el puño, como cualquier concierto de heavy metal, de hacer alguna que otra locura, igual no tan habitual en conciertos de heavy metal, y por supuesto de cantar canciones como esta que hemos escuchado, Este Me Va a Faltar el Aire, que fue de lo más coreado en esa noche de sábado. Un sábado donde pudimos apreciar que, para mi modo de ver, una de las claves de que Dry River esté llegando a un público bastante amplio es que han roto la barrera de lo que es exclusivamente un público heavy metalero. Yo a veces creo que tenemos un estigma en lo que es el mundo del heavy metal. Parece que somos algo como, o así nos deben de ver desde fuera. A veces nos dicen que somos los heavies, los que somos muy cerrados. Yo creo que a veces es al contrario, que es la gente de fuera la que no se considera un tanto dentro del circuito, la que no se abre tanto a escuchar a bandas que vienen con la etiqueta exclusiva, vamos a decir, de heavy metal, porque hay muchas bandas de este estilo que podrían, yo creo que gustar a muchísimo más público, y luego, sin embargo, parece que acabamos yendo los mismos de siempre. Pues Dry River, con este estilo, pues sí, de rock sinfónico, heavy melódico también, progresivo, han conseguido abrir ese abanico a un público mucho más variado. Pudimos ver incluso familias enteras viendo el concierto, gente de muy diversa edad también, de muy diverso ámbito, estéticamente, pues gente del mundo del rock, gente del mundo del heavy metal de toda la vida, y también otra tipo de gente que, ¿por qué no? Pueden ir a otro tipo de conciertos, igual que el público más netamente heavy metalero en cuanto a apariencia o en cuanto a gustos, también podemos en un momento dado salirnos un poco de ese espectro siempre y cuando nos guste al fin y al cabo lo que escuchamos. Es que esto al fin y al cabo no deja de ser música. Nosotros utilizamos las etiquetas porque va implícito dentro de un espíritu, una forma de ser, una forma tal vez de entender la música, pero al fin y al cabo de lo que se trata es de que entre bien por los oídos, de que te guste y de que te produzca algo, de que te produzca sensaciones. No pasa de ahí la cosa. No hace falta tener, a mi modo de ver, ningún tipo de carné ni nada por el estilo que te permita la entrada a un concierto de rock en definitiva. Así que esperemos que ese público que disfruta de Dry River también lo pueda hacer de muchas más bandas dentro de nuestro estilo de música, porque insisto, vimos a un público de un espectro amplísimo. Yo creo que algo muy, pero que muy positivo para nuestra música. Así que enhorabuena a Dry River y tomamos la palabra. Esperamos que de verdad regresen en un futuro a Bilbao. Era una cita que yo tenía mis dudas de cómo les podría salir a la banda. Mira que soy un hombre de poca fe. Pero sin embargo, me llevé una gran alegría y la verdad que estamos viviendo también tiempos donde no todo es negativo. Yo veo, por lo menos últimamente en los conciertos, que sí que hay interés verdaderamente por la buena música, al fin y al cabo. ¿A quién no le gusta la música? Yo creo que a todo el mundo. Otra cosa es las posibilidades que estas bandas tengan de darse a conocer, que por desgracia no creo que esté del todo cubierto en los medios generalistas ese hecho, ¿no? El hecho de hacer que estas bandas lleguen a todo lo que realmente merecerían. Y si Dry River llegan a oídos de muchísima gente, estoy seguro que muchísima gente recogerá el guante y estará ahí delante del escenario cuando regresen de nuevo por aquí. Gran concierto y además atípico en muchos sentidos, visuales y también estilísticos a nivel musical. Tenéis la crónica más detallada en lamiradanegra.es si queréis leerla. Y vamos a continuar con Deriva, el nuevo trabajo de Leise, que lo he podido escuchar íntegramente y me parece un auténtico discazo. Pachi Carrasco abandonó la formación, Mikel Lazcano entró en el grupo guipuzcoano y la verdad que de momento a nivel sonoro la banda sigue funcionando y transmitiendo pues aspectos, vamos, muy 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 positivos. Sigue fluyendo esa chispa por la música de Leise. Escuchamos este No me da la gana con Alberto Marín colaborando dentro de Deriva, lo nuevo de Leise. El próximo día 22 de marzo junto a Karcharot estarán en la Stage Life de Bilbao, os lo recordamos. Escuchamos este No me da la gana sonando Leise. sonando este nuevo trabajo de Leise. Este deriva por aquí, por La Mirada Negra. Porque es un gran disco, porque tiene grandes canciones, porque hay variedad en las mismas. Ya lo comprobamos con los temas que habíamos pinchado previamente y es que han sonado anteriormente a este No Me Da La Gana. Un tema con un tinte tan trash y cañero como Castigo, que es el que abre la obra. Y otro más rockero, más acediciano, como es Mi Lugar. En este caso me he quedado con este No Me Da La Gana, igual con un sello más característico de la propia formación encabezada por Félix Lasa. Y bueno, y la verdad que hay canciones, 10 canciones, de las cuales cada una puede tener su encanto para sonar en el programa. Hay canciones más cercanas al hard rock que habitualmente ha practicado la banda, más melódicas, canciones más duras, temas más penetrantes, temas más rock and rolleros. Es un trabajo que se disfruta muchísimo, este deriva de Leise. Seguimos con unos clásicos, en este caso Muro, es la banda que va a sonar a continuación y lo va a hacer con el tema Tú y Yo, un tema que aparece en el tercer volumen del Spanish Steel Attack, de este recopilatorio que rescata bandas de suelo estatal y también de Latinoamérica, y en ella encontramos algunos temas inéditos o casi inéditos, como es el caso de Tú y Yo. Y digo lo de casi inédito porque tan solo apareció como bonus track en la reedición en vinilo del disco Corazón de Metal. Y de aquella época, en versión demo, tenemos este Tú y Yo registrado en este Spanish Steel Attack volumen 3. Les escuchamos. Muro. Recordamos, todavía en este momento con Silver Solórzano en la voz, ya que actualmente la banda sigue funcionando con vocalista femenina, con Roxa. Aquí escuchamos este Tú y Yo del año 2002 con Silver. We'll be right back. Bueno, pues ya hemos tenido sonando a la gente de Muro y ahora vamos a hacer que entre, como es debido, el primer tema que vamos a escuchar de la banda invitada en el día de hoy. Hablamos de los gasteiztarras UTM, clásicos de la escena alavesa que están de actualidad debido a la reedición de Un Trago Más, mini LP, datado en el año 1990, y el disco no ha venido solo con esos temas del mini LP, sino que viene con material extra, como los temas de Descarga Norte o un directo en el barrio gasteiztarra del Pilar del año 1991, que acaba haciendo que el trabajo conste de hasta 22 cortes para disfrutar de aquel trabajo que nos dejaron en estudio y también de otras muchas canciones que la banda gasteiztarra tenía y tiene en su haber, ¿no? UTM son los que vas a empezar a escuchar con este tema perteneciente precisamente al mini LP, A Un Trago Más, Hijo de la Ley. Y enseguida estamos charlando con ellos vía teléfono. Ahí quedaba registrado en el siglo pasado, en el año 1990, un clásico de nuestro heavy metal, de la música que se hacía por aquí, por Euskal Herria. Esto es lo que hacían UTM desde tierras gasteiztarras y nos dejaron este Un Trago Más con unas canciones que, como podemos apreciar, pues han perdurado al paso del tiempo. Tanto es así que se han rescatado con una fantástica reedición por parte de los sellos Gaddy Records, Héroes de Culto y Demon Records, que nos hacen llegar un material que, bueno, a veces hablamos de él como piezas de coleccionistas, ¿no? La verdad que es muy interesante descubrir lo que se estaba haciendo en aquel underground hace ya bastantes años, cuando algunos, no sé si teníamos uso de razón, bueno, no sé si lo tenemos hoy, pero entonces yo creo que sin duda aún no lo teníamos, ¿no? Pero aparte de considerar que para coleccionistas son pues tesoros que han sido rescatados por parte de esa gente que escarba en el pasado de nuestra música, también me parece que son muy disfrutables, son canciones muy disfrutables a día de hoy, teniendo en cuenta un poco el contexto. El sonido no era el mismo que se podía plasmar a día de hoy, es evidente, pero hay que ver el encanto que tienen canciones como por ejemplo este Hijo de la Ley que hemos escuchado de UTM, invitados hoy aquí en La Mirada Negra a través de su bajista Javi Ariño. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Antonio.
Bueno, encantado de tenerte aquí y darte la enhorabuena por lo, pues porque creo que es muy bonito, ¿no? El hecho de que gente que habéis estado ahí durante mucho tiempo, que habéis dejado canciones para la posteridad, precisamente lo que hace grande a la música es el hecho de que nunca muera, ¿no? Y cuando se acuerdan de ti tanto tiempo después, pues cuando menos es como para sentirse halagado, ¿no?
Hombre, pues la verdad es que sí. Y ante todo, darte las gracias por el cachico este, por el rato este. Y también a Gaby, Dandima y toda la peña que han hecho posible que esto sea así.
Bueno, se está viendo una especie de, no sé si decir una fiebre, porque igual tanto como fiebre no, pero sí que es verdad que por parte de sellos como Gaddy Records, por ejemplo, ¿no? y otros sellos de sí. Este estilo, se están rescatando bandas del pasado, que a gente, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Que por edad no pudimos vivir aquella época en el momento en que se estaba gestando, ¿no? Pues la verdad que, por ejemplo, a mí me está viniendo fenomenal. A otra gente le estará viniendo muy bien para rememorar aquello, ¿no? A mí incluso para descubrir todavía bandas como es el caso de UTM.
Sí, hombre, pues la verdad que eran otros tiempos, claro, eran los 80 y así, pero había un movimiento muy bonito. Uh-huh. Y está bien, pues, que todos esos grupos que se quedaron ahí, que nos quedamos, vamos, un poco, pues, ya sabes, en el tiempo, pues que por lo menos se pueda escuchar ahora de una manera, pues es lo que dices tú, el sonido es lo que era. Uh-huh. Pero han quedado bastante bien la remasterización y estamos contentos. Bueno, pues es un recordatorio muy bonito, la verdad.
La verdad que eran tiempos también donde era mucho más difícil grabar discos, ¿no? Dejar canciones, ¿no? Que tenías que fichar por compañías, era mucho más complicado que ahora. Es curioso que entonces era como más fácil el hecho de tocar y reunir gente, ahora es más fácil sacar discos con muy buen sonido, con muy buena calidad, pero luego parece que repercuten menos, ¿no? Han cambiado los tiempos en ese sentido.
Claro, ha cambiado la tecnología para todo, para bien y para mal, yo creo, porque antes, pues sí, te costaba mucho incluso comprar instrumentos. Yo, mi primer bajo, así con un poco de calidad, pues me costó Dios ayuda. Y claro, y siempre tenías que meterte en un estudio, no había los medios de poder grabar en el local y cosas de estas. Uh-huh. Aunque, bueno, pues eran otros tiempos, pero lo pasamos muy bien, que era de lo que se trataba al fin y al cabo.
Sí, porque la banda estuvo, vamos a decir que activa más o menos del 86 al 92, aunque se apunta un tanto en la nota que viene dentro de la reedición, que ya en el 82 estabais un poco haciendo algo, ¿no? ¿Cuándo datarías tú, ¿no?
lo que pasa,
UTM?
Claro, pero UTM como tal sí que estaba funcionando ya, lo que para que hubo, en un momento dado se quedaron sin bajista y sin batería. Uh-huh. Y Fer y yo, que veníamos de Yugular, pues les conocíamos, porque aquí en Vitoria también nos conocíamos todos más o menos, y nos comentaron y venga, pues para adelante probamos, y hasta que acabó el grupo en el 92. Uh-huh. Que por cierto, quiero comentar que ese concierto, hombre, es por hacerle un recordatorio también, estaba lo hizo con nosotros Pacha, que está ahora en Aceternum, que era de Valhalla, y le conocíamos de movidas en un camping ahí en Laredo, cantando en la ducha casi, ¿sabes? Uh-huh. Él estaba en Aftershock entonces, era un grupo ahí de Ermua, y cuando nos quedamos sin cantante, que Saturn se puso enfermo y tal, teníamos un vuelo preparado para los fueros, o sea, contratado, aquí en Fiestas de Vitoria, y nos acordamos, digo, pues a ver si lo podemos hacer. Uh-huh. Y lo hizo, y nos ayudó Pacha, sí. Y fue el último concierto del grupo.
Sí, Pacha, que además le comentábamos a él cuando vino por aquí con Aceternum también, el hecho de que estuvo en UTM. Ah. Y también estuvo en Al Borde antes que Leo Jiménez. O sea, casi
le dije. Sí, eso es cierto, pero eso no lo sabía yo, mira.
Sí, le dije
eso
yo.
Me enteré luego.
Sí, que además le dije yo por aquí, digo, ¿a poco más si eres el cantante de Saratoga? Porque...
Bueno, claro, claro, claro. Esta vida es así, no sabes por dónde van a salir.
Pues ahí está también ese detalle, con que fuera ya de manera un tanto al final, pero ahí estuvo también Pacha.
Sí, sí, era porque, bueno, por dejar nota que también estuvo en el grupo, aunque fuera el último concierto, ¿sabes?
Sí, señor. ¿Qué es lo que conllevó, claro, eran épocas para el heavy metal igual un tanto complicadas, los 90 acabaron con muchísimas bandas, la verdad, bandas grandes y no tan grandes? Yo no sé si el contexto tuvo algo que ver, o cómo recuerdas un poco lo que pudo ser el final, ¿no?, de UTM.
Bueno, nosotros nos separamos, ya te estoy contando por qué, porque se nos puso enfermos a tour, y entonces hicimos ese bolo, me acuerdo que eran en Fiestas de Vitoria. Pacha se nos quedó aquí unos días pues compartiendo las casas de donde podíamos. Y eso sí, eran otros tiempos, éramos más jóvenes y yo me acuerdo de que casi casi ensayábamos de Gaupasa, pero al final lo logramos hacer y bueno, ahí quedó para el recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y, sí, pero ¿por qué? Pues no sé, pues que siempre acabas un poco quemado igual en el grupo, ¿no? Porque si sacas, antes ya te digo que nada, costaba mucho grabar los discos, era dinero, tiempo, igual te ibas a tocar por ahí fuera. Y bueno, pues ya sabes lo que era, coger la furgoneta, que seis tíos, con el chofer incluido, claro, cárgate los mártulos, pasas una noche allí, porque igual nos íbamos a Barcelona o a Madrid o donde fuera, y al final pues también va pasando los años y dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, todo tiene un principio y un final, sin más. No le dimos más vueltas tampoco.
Tampoco hubo nunca ninguna apuesta, vamos a decir, firme por una compañía para que el grupo, vamos a decir, se lanzara realmente.
No, nosotros sacamos el mini LP con Justin Records, un sello que desapareció también, de catalán. Uh-huh. Y luego sí que hicimos bastantes conciertos. Era un momento majo, porque la verdad que salíamos en revistas, o sea, tuvimos un momento así, un punto álgido. Pero íbamos a hacer ahí un concierto con Delirium Tremens en Vitoria también.
Sí.
Y ahí es cuando empezó Satur a decaerse un poco y tal, por la enfermedad que tuvo. Y nada, tuvimos que hacer un parón un poco significativo, luego se recuperó, hicimos otra gira por Cataluña y así, y ya fue cuando le dio el jamacuco final, bueno, y entonces ya es cuando tuvimos que hacerlo de pacha toda leche, y ahí dijimos, va, hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Sí, te vas quemando un poco por una cosa, por la otra, sin más.
Sí, sí, como lo que ha ocurrido a muchas claro. De las bandas. Bueno,
en aquellos tiempos te encuentras también que estaba el servicio militar.
Sí.
Que jodía bandas como por un tubo, ¿no? Claro. Pues.
También te quería preguntar cómo os afectó a vosotros. Si justo y más o menos, hombre, tendríais ya con el tiempo que lleváis en la banda, no sé si por prórrogas o por lo que sea, más o menos os pilló a todos en torno al 92, o algunos incluso lo tuvisteis que pasar más o menos en aquella época, ¿no?
No, cuando entramos Fer y yo nos libramos los dos de la mili. Por causas diversas. Pero Satur sí que estuvo. Y claro, en UTM estábamos funcionando. Lo que pasa es que se marchó el cantante también, que teníamos, Muro. Uh-huh. Y entonces es cuando Satur, que había estado en Harlem, había estado en Purgatorio y así. Pues, y además es amigo de toda la vida. O sea que nosotros cuando formamos el grupo, el primero, que era Kai Yugular, pues, éramos críos, que éramos del barrio y conocidos de toda la vida. Entonces. Uh-huh. Como estaba Satur libre y nos habíamos quedado sin el muro, pues así pasó todo. Entró Satur y hasta entonces, hasta casi al final.
Y bueno, el momento álgido podemos decir que es la edición de Un Trago Más, ¿no? Que igual fue lo que más notoriedad os pudo dar, pero está claro que teníais muchísimas más canciones que las cinco que aparecían en ese trabajo. Ya habíais hecho cosas antes y creo que, por ejemplo, es un acierto también que aparezca este directo del Barrio del Pilar del año 1991. Porque da fe, ¿no?, del puñado de canciones que precisamente
por eso, hombre, a ver, es un directo de aquellos tiempos, grabado de mesa, pero sí que nos ha gustado hacerlo porque, por lo menos, son canciones que estaban ahí, que creemos que teníamos, y otras que se quedaron fuera, que no las tenemos grabadas de ningún lado. Porque, claro, obviamente cada grupo, si estás todos los días, vas mejorando, tocas mejor, sacas mejores temas, bueno, en mi opinión, claro. Y teníamos temas bastante currados. Lo que pasa es que muchos se quedaron en el tintero, entonces era la única manera de recuperar un poco temas que no figuraban en otro lado. Y teníamos esa grabación que, para ser así, no estaba tan mal, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos aprovechado para meterla. Y luego teníamos los dos temas del Descarga Norte.
Sí, del año 88.
Ajá, que ahí fue muy bonito de hacer porque venía de un colectivo que habían, bueno, los tres grupos de Gasteiz. Hicimos un colectivo en Gasteiz, todos los grupos de Vitoria, que se llamaba Rock al Metal Gasteiz. y lo sacamos en plan cinta, claro, en plan maqueta, que era lo que había. Y aquello fue la lanzadera, digamos, para que se interesaran Discos Suicidas. Y cogiera tres grupos de aquí de Vitoria, luego estaba Estigia y Kairet, ¿eh?
Sí. Y la verdad que lo recordado que es ese Descarga Norte, la repercusión que debió tener en aquel año 1988, hoy en día se está retomando también, y siempre, con la gente que he podido hablar, ¿no?, un tanto ya, bueno, que vivió aquella época, siempre me ha parecido que el Descarga Norte es un trabajo, un recopilatorio muy añorado, ¿eh?, por todo
sí,
el mundo.
Sí, la verdad que sí, que incluso hoy en día yo creo que se ha vuelto a editar en CD. Han sacado camisetas, o sea, es un disco, digamos, que fue un poco clave en aquellos años aquí, ¿no? Porque, claro, era todo un poco más tirando al rollo, pues estaba el rock radical vasco, el punk, y el heavy siempre nos costaba un poco más, no sé por qué era exactamente la historia, ¿no? Porque nosotros siempre hemos ido tan de la calle como el que más, te quiero decir. Uh-huh. Y en aquel momento, pues, chocó, ¿no? Un disco de heavy que se ponía en los bares, que rulaba. Y estuvo muy bien la historia, la verdad.
Yo a veces le pregunto a las bandas, yo no sé si el contexto político influyó o no, pero sí que es verdad que siempre se nos ha reconocido más, o se ha valorado más lo que es el punk, no sé si por el hecho de las letras radicales, que el heavy metal al fin y al cabo también las tenía, pero sí que es verdad que luego las bandas que hacíais heavy metal parece como que habéis quedado un poquito más en el olvido, o un poco más en segundo plano, mejor dicho, porque en el olvido no estáis, ya que hoy estáis aquí precisamente presentando este disco, ¿no? Pero sí que es verdad que no se ha valorado, o no se valoró en aquel momento igual, ¿no?
Yo respeto mucho la movida que pasó, porque fue una explosión un poco sociopolítica, pues claro, que veníamos de una dictadura de no sé cuántos años, y fue como un reventón, ¿no? ¡Pum! Y empezó pues eso. Y el punk siempre, bueno, por lo que sea, por las letras, por la actitud, pues estaba como más en contexto con la historia, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Que tampoco lo tengo muy claro, porque luego había grupos de jazz. Yo creo que influían mucho las letras, el dar caña al sistema y tal. Cosa que nosotros también, vamos, siempre hemos sido de ese palo, porque somos gente de barrio, currentes de toda la vida y tal. Pero, no sé, el estilo musical o por lo que fuera, nos costaba, sí, la verdad. Uh-huh. Y bueno, el caso es que, como se suele decir, pues hemos tirado para adelante siempre con lo que nos gustaba. Y ya te digo, aunque siempre hemos sido un rollo muy callejero, ¿eh? O sea, ya si ves las letras, pues tías que igual estábamos más cerca del rollo de rock and roll urbano, aunque lo que hacíamos era heavy metal.
Sí, bueno, las letras en castellano también influían bastante, ¿no? El hecho de que apostabas claro. por el castellano. O sea, a veces,
bueno, es lo que hablábamos.
Sí, a veces hay bandas, ¿no?, que igual piensas, si hubierais estado en Madrid, hubiera sido una historia diferente, porque se movía más un tanto el cotarro, se hubiera valorado de forma diferente, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo no tengo ni idea. Pero es algo que, no, es que no se puede saber eso. Yo creo que cada historia tiene su momento y su punto. Igual estamos en Madrid y nos comemos menos todavía. No se sabe nunca.
Eso es, también puede pasar. Bueno, el disco se reedita como el título de Un Trago Más, que es como se llamaba aquel mini LP. Yo creo que había que haberle llamado Más de Un Trago Más, la verdad, porque hay unos cuantos más, por lo que hemos mencionado antes, ¿no? Por esos temas de Descarga Norte, la versión original también de Punto y Final, que aparece también, y ese directo, ¿no? ¿Cómo se va un poco gestando todo, ¿no? El hecho de que ya no estemos hablando solo de una reedición, sino de luego todo el material extra que hay, que yo considero que es también muy muy interesante, porque al final acabamos teniendo 22 cortes, ¿eh?
Claro, claro. No, la historia era que Gadir, el chico este de Cádiz, ya sabes que le gusta reeditar cosas antiguas, ochenteras y tal, y pues se puso en contacto con nosotros, también la gente está de, ya le conoces, creo que también Andima, ¿no? Andima uh-huh. Santos, creo que es. Y querían editarlo de UTM, pero respetar el formato original. Lo que pasa es que nosotros tuvimos un poco tinglado, porque cuando grabamos grabamos en Lorenzo Records, el mini LP, nos metió una introducción de teclado en Punto Final un colega de aquí de Vitoria que murió, que era músico también, uh-huh. que tocó el máster y en varios grupos heavy también, y murió en un accidente de coche. Bueno, él nos hizo la introducción de teclado. Entonces, cuando hicimos la mezcla, entre que no se quedara discutiendo y tal, bueno, se nos quedó una pista, digamos, una parte del teclado fuera. Entonces, en el Descarga Norte, o sea, no, perdona, en un recopilatorio que salió en Justin Records, uh-huh. estaba bien la introducción, pero en nuestro mini LP faltaba una parte. Entonces, ellos querían respetar el mini LP como era, pero también querían meter la otra para que estuviera el trabajo completo. Entonces nos ocurrió, oye, mira, tenemos un directo por ahí grabado, se lo enseñamos y tal, digo, oye, pues esto se puede aprovechar. Y en otros casos, la otra manera de enseñar canciones que teníamos de alguna manera allí, pero que no las había oído la gente, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces pues dijimos, venga, tira para adelante, suene como suene, lo mejor posible, pero al final es un recuerdo para todos, uh-huh, para nosotros y para el que le interese, claro.
Uh-huh. Sí, señor, una cosa que me gusta mucho de los temas vuestros, de si nos metemos lo que es en el mini LP, es que son 5 temas, pero son tan variados, no temas tan veloces, tan afilados como Hijo de la Ley, ese punto y final, ¿no?, con el que comenzáis, que también tiene un punto bastante afilado. Luego nos metemos en tesituras un tanto más penetrantes con No Cambiarán, o Un Medio Tiempo, ¿no?, como puede ser Dónde Estás, Dónde Irán, y al final acabamos con ese Qué Alegría, ¿no?, que con ese tinte un tanto sarcástico, eclesiástico, ¿no?
Sí, que, bueno, saca, sí.
Al final resulta que son 5 temas que dices, coño, se disfrutan a tope porque en 5 temas hacéis cosas como muy muy diferentes, ¿no?
Sí, la verdad que nos quedó así. Tampoco lo pensamos, yo creo que mucho, no me acuerdo muy bien porque ha llovido, ¿eh? Mm. Pero bueno, Qué Alegría la metimos porque me acuerdo que hubo una campaña, bueno, en aquellos años, que de muchos cierres de bares en el casco viejo, empezaban a cerrar bares en el casco viejo, y entonces estábamos tocando un día en un garito, que era famoso ahí en el casco viejo de aquí de Vitoria, y creo que casi le improvisamos la primera vez. Y dijimos, bueno, la gente parece que como que le gustó, y dijimos, bueno, pues nos la curramos un poco más en el local, y al final acabó en el disco. Tampoco te puedo decir ahora mismo, porque claro, éramos 5 personas y había que elegir 5 temas, porque no era, si hubiera sido un LP igual te da tiempo para más, ¿no? Pero pues cogimos esos 5 y la metimos igual también porque era corta, para no comprimir mucho el disco, no me acuerdo muy bien por qué fue. Pero ahí quedó, sí, registrada.
Bueno, garantizar.
Lo pasamos muy bien porque metieron chis colegas y va, pues ya sabes, fue un poco fiesta.
Eso es, garantizaba la fiesta en vuestros conciertos, que luego al final
sí.
Está bien porque es un puntazo, pero luego también a veces dices, joder, qué putada, ¿no? Que tenemos canciones, vamos a decir, más serias y al final igual resulta que es con esa con la que se queda el personal.
Bueno, no sé, porque también, claro, por ejemplo, ya teníamos antes el Descarga Norte, que viene todo el mal diablo y Déjame en Paz, también enganchaban mucho a la peña, sí. No sé por qué, por los estribillos, eran muy, se quedaban mucho. Uh-huh. Entonces no te sé explicarlo muy bien ahora mismo, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, en la banda ha habido músicos que en algún caso, como por ejemplo Fereras, está súper activo a día de hoy, porque sí. Lo que ha hecho con The Fighters últimamente a mí me parece que es... Son 2 discazos los que tiene. Yo le conocí con Super 46, con Stone Case también, hacer de manera relativamente reciente.
Con el fallecido Raúl.
Eso es, con Raúl Aranzáiz. Pues no. La verdad que nos ha ido dejando cosas. Es igual el más activo a día de hoy, ¿no? Porque tú has estado en muchas bandas, pero sí que no he tenido oportunidad de verte, ¿no? Lo que es en directo, aunque con UTM ahora hablamos también de la reunión que tuvisteis.
Claro, es que esa fue la última vez que he tocado yo en directo. Claro. La reunión en el homenaje a Raúl, que nos juntamos expresamente para eso.
Así que así
nosotros, digo, nosotros y más bandas de Vitoria-Gasteiz de aquellos años, como Ronda.
El único que sigue activo es Fereras, podemos decir, completamente activo, vamos, en bandas.
De UTM, sí, ahora mismo sí. Porque yo después estuve tocando también en varias bandas, hasta que ya la última nos deshicimos. Ya tuve yo 2 hijos, andas más pillado de tiempo, y he hecho como un impas. Mañana no sé qué decirte. Siempre tienes algún gusanillo ahí, ¿sabes? Pero bueno,
sí.
Tiene que ser pasarlo bien. Sí, para sufrir no lo voy a hacer, ¿sabes?
Por supuesto. Además ya disfrutas en los conciertos porque eres una de esas personas habituales, ¿no?, en los conciertos.
Sí. Me gusta mucho tanto tocar como ver. Siempre me ha gustado.
Yo recuerdo que vi una de tus bandas que fue Dinky Dow hace ya tiempo, pero no estabas tú ya en la formación. Pero vamos, y hay que decir que hay una errata en el libreto, ¿no? Me comentabas que en Roan tú nunca estuviste, ¿no?
No. Roan son conocidos, ensayaban al lado nuestro, pero no sé por qué llevo esa información. Pero bueno, no, en Rojas no toqué yo, ¿no?
Y bueno, Ekaitz y Yugular fueron un poco lo primero que hiciste, ¿no? Lo primero, primerísimo.
Claro, Ekaitz es cuando éramos unos niños, no sé si tendríamos 14, 15 años, y nos dio por hacer un grupo. Uh-huh. Y entonces, claro, pues tú tocas esto, tú vas a tocar esto, ahí yo cantaba, me acuerdo, en Ekaitz, empecé cantando.
¿Y qué tal cantabas?
Fatal. Fatal, de verdad. Y luego de ahí, digamos que desde la escisión de Ekaitz, y bueno, enseguida empezaron a marchar los miembros, entraron otros y nos cambiamos el nombre a Yugular. Fue un paso natural, vamos.
O sea, que podemos decir que casi casi es la misma banda, ¿no?
Pero en Yugular ya tocaba el bajo, ¿eh? Ya me escaqué.
¿Y Epitafi, qué tal fue la historia?
Epitafi lo pasé muy bien también, porque fue cuando ya dejé de Dinquidao, cuando salí de Dinquidao, pues al poco tiempo me apetecía volver a tocar y conocía, vi un cartel un día, no sé si en un bar, me parece, y me dio por llamar, que se buscaba grupo, o sea, bajista para grupo heavy metal. Llamé y, bueno, era bastante fácil, pero les conocía, y mucho además, uh-huh. con Javi Rojo, que está ahora enfrente, José, uh-huh. José, que está en Perseverance, uh-huh. y José Carlos, que estuvo hasta hace poco en In Thompson Lakes, uh-huh. o sea que, al final, Vitoria lo que tiene, ¿no?, que nos conocemos casi todos, uh-huh. y casualidad, y lo pasé muy bien, la verdad, hicimos otro rollo que nunca había hecho, más extremo igual, uh-huh. un poquillo.
Uh-huh. Y con la reunión que tuvisteis en 2016, para un homenaje puntual a Raúl Aranzáiz, ¿no?, que también músico legendario, ¿no?, de la escena gasteiztarra,
sí.
No daban ganas, claro, al final es reunirse por algo realmente triste, ¿no?, que es homenajear a alguien pues que se nos ha ido, ¿no?
Sí, pero... porque aparte de conocido era prácticamente amigo, ¿no? Uh-huh. No te voy a decir que muy íntimo, pero bueno, tenía el bar aquí abajo de mi casa y bueno, nos conocíamos desde hace mogollón de años. Uh-huh.
Pero no dan ganas a partir de ahí de un poco retomar la historia, de decir, estamos retomando viejas sensaciones. ¿Cómo os sentiste?
No, lo teníamos muy claro, Antonio, eso. Uh-huh. Sí, hombre, el gusanillo, claro que te entra. Porque además fue un día que se petó la Jimmy Jazz por, no sé, el recordatorio, 5 bandas de los 80 de Vitoria que te juntas expresamente para eso. La gente estaba súper ilusionada y fue un día precioso, la verdad. Pero no, teníamos claro que. Por circunstancias de la vida, además. Es que era esa reunión puntual y luego a ver si nos corrimos nuestra juerguilla, los 5, uh-huh. y ahora ha salido la historia esta de la reedición.
Claro,
o sea que parece que no nos dejan, no quieren que nos marchemos, no sé.
Os están pidiendo que volváis a reunir la banda.
Eso parece. No, claro. Pero es complicado ya, hombre. Son otros años y es otra historia. Uh-huh. Y luego cada uno tenemos nuestra vida y ya te digo, Fer es el que anda ahí, sí, liado con The Faithless. Y con sus movidas varias.
Lo que es curioso es que para una reunión puntual, por ejemplo, estuvierais lo suficientemente engrasados, ¿no? Porque Fer está tocando, pero como bien hemos dicho, los demás no. Entonces, claro, tú como un poco... El bajo, aunque no toques en ninguna banda a día de hoy, haces tus cositas, lo mantienes...
Sí, hombre. No toco, igual no tanto como debería, pero me gusta cogerlo en casa, claro que sí.
Que no se olvide, ¿no?
No, aparte que me gusta tocar.
Que no se olvide porque los niños crecerán y cuando crezcan te van a dejar más libertad. Igual es el momento entonces de...
No, ya te digo, que es que te estoy diciendo hoy que esto, que igual, intentarme ya me han tentado gente, ¿no? Porque más conoces gente por ahí. ¿Eh, Javi? Digo, a ver, que no me voy a meter para decirte mañana que no puedo, o sea, ¿sabes? Pero ahí está la historia, ¿no? Jesús y Chusco también tocaban en casa y tal. Saturn fue igual, es que claro, una voz después de tanto tiempo tienes que volver a estar al momento, ¿no? Al día. Entonces, pues fue, y además que tampoco hicimos muchos ensayos, porque yo recuerdo que fue todo bastante rodado, o sea, nos salió bastante rodado todo.
Uh-huh. Bueno, y me comentabas fuera de mí.
Ya puedes perdonar por la voz, que la tengo un poco. Tocada.
No te preocupes, porque como ahora solo tocarías el bajo, no cantas, como al principio en Ekaich.
Sí, eso te digo.
No pasa nada. Y tampoco te quitamos mucho más tiempo ya, ¿no? Porque lo que quería decirte...
No, tranquilo.
También quería decirte que me comentabas fuera de antena que incluso hay interés ahora mismo por rescatar lo que es la historia de Yugular, incluso, ¿no? O sea, esto de escarbar en el pasado, de ir removiendo tierra hasta sacar a gente que... O grupos, ¿no? Que parece que podían estar un poco enterrados... Está llegando ya hasta, pues eso, hasta rescatar esas primeras bandas, incluso antes, anteriores a UTM,
sí,
¿no?
Sí, claro, Yugular. Pues fíjate, si en UTM andábamos escasos de medios, pues fíjate en Yugular, que sería primero de los 80, sí, por ahí, tenía que ser. Y nada, pues ahí son, pues bueno, son, eso sí que son casi, pues, recordar algo, pues, porque conste, ¿no? Que son cosas de gente interesada y... A mí me parece fenomenal, ¿eh? Porque al final, pues mira...
¿Y cuáles son los planes que hay un poquito con respecto a Yugular? Bueno, si me puedes contar, que igual me columpió, me has dicho algo fuera de antena y digo yo, bueno...
No, además mira, te agradezco que me digas, sí. Porque si alguien se quiera arrimar, porque en el barco Pay aquí en Vitoria, ¿no estáis? Uh-huh. El día 6 de abril se va a hacer una especie de fiestilla, que va a venir la gente que se ha encargado de sacar esto para adelante, y estaremos gente de aquellos grupos, de aquellos años, haremos un pequeño lunch, se pondrá música de tanto del Olvidando, ¿cómo es? Condenados al Olvido.
Condenados al Olvido, sí.
Sí, y de UTM también se va a poner música. Uh-huh. Un rato, para pasar un rato divertido, eso es lo que esperamos.
Un rato divertido. Yo también lo que quiero decir, lo que comentaba al principio, ¿no?, de la entrevista, ¿no?, que hablamos mucho de material de coleccionistas, ¿no?, pero a veces parece que el material de coleccionistas es exclusivamente una rareza. Oye, yo tengo que decir que yo estas canciones, a pesar del sonido, ¿no?, a pesar de que no tengáis ese sonido que podían tener entonces las bandas, evidentemente, internacionales, ¿no?, pero oye, que son temas que también se disfrutan y que tienen su valor, ¿no?, que no solamente una cosa como curiosa.
Sí, no, además yo creo que no ha quedado nada mal, o sea, por lo que es la remasterización ha quedado bastante fiel, y luego el directo, pues bueno, dentro de lo que había se ha pulido y creo que es bastante escuchable, vamos.
Remasterización por Geray López en Cirtin Studios.
Y te haces una idea de las canciones que teníamos, que era más que nada de eso lo que se trataba. Uh-huh. De lo que dices tú, que teníamos un estilo un poco igual abierto, ¿no? Le pegábamos un poco a varios palos dentro del heavy.
Uh-huh. Bueno, evidentemente UTM son las iniciales de Un Trago Más, ¿no? Cuando llegasteis al mini LP dijisteis, el título está claro.
Bueno, la verdad que UTM, el nombre ya estaba puesto cuando entramos los demás.
¿Y no tiene nada que ver con Un Trago Más? ¿Eso se os ocurrió después o...?
Sí, eso fue un poco después, ya cuando entró Satur, que la gente se preguntaba, ¿pero qué es UTM? ¿Qué es UTM? Joder, ¿qué es UTM? Pues venga, y buscamos eso. Y se hizo ya así, luego ya la portada vino al hilo también, ahí en un cantón de La Zapa, aquí en Vitoria, con Joan Franco, un tío, un fotógrafo que había por aquí que se solía estar en todos los festis y que ahora está viviendo en Almería. Y entonces, pues eso, ya te digo que al final las cosas van surgiendo un poquillo así de aquella manera, ¿no? Poco a poco.
Y también es curioso, ¿no?, que en el libreto, que está súper currado, ¿no?, porque viene un poco la historia de la banda, se apuesta también por poner la historia en inglés. ¿Os veis
ahora? Sí, no, es que el otro día me comentó el cantante, que le ha comentado, pues no sé si Andima o David, que las copias que se han mandado a Japón, a Rusia, Estados Unidos, que se están vendiendo de puta madre, dentro de la tirada que hay, ¿eh?
Sí.
O sea, que a veces te dices, joder, después de tantos años me estás escuchando un ruso por ahí, ¿sabes?
Sí, igual es
y
eso.
Hace ilusión.
Igual a veces hemos cogido bastante complejo y nos ha costado expandirnos, igual habría que haber mirado fuera, ¿eh?, a hacer llegar la música de nuestras bandas.
Pues lo que te digo es lo que cuando me lo dijo, digo, joder, pues a ver, no va a pasar de ahí, pero te hace ilusión, ¿no? Que está yendo un tío, un disco de UTM, yo que sé, en Carolina del Norte. Pues,
claro.
Pues guay, pues igual que yo digo lo suyo.
Claro, por eso muy, muy currado, ¿eh?, esa historia en
Castellón. Sí, no, la verdad que se la han currado muchísimo, ¿eh?
Ese trabajo también, esas fotos, ¿no? Esas fotos también que encontramos en aquella época que no había... Que no teníamos todos un móvil en el bolsillo para sacar inmediatamente y hacernos una fotografía. Y también, ¿no?,
antes era a base de pues un colega que tuviera una buena cámara.
Claro.
O algún estudio, algún fotógrafo, colega ya un poco profesional y tal. Pero bueno, tampoco nos volvíamos muy locos con las fotos, me acuerdo. Quitando las de... Creo que fue las del mini LP, que ya nos metimos así en un sitio. Lo demás eran colegas que sacaban y tal.
Bueno, pues la verdad que todo muy currado a nivel de sonido y a nivel de imagen también y de presentación de este Un Trago Más, de esta reedición de UTM, que hoy defendemos y recomendamos aquí desde La Mirada Negra, que la gente se interese por conseguirlo. Yo creo que, bueno, buscando Gadi Records, buscando un poco la forma de contactar, será la manera más fácil, tal vez, ¿no?, de llegar a ello, ¿no? Aunque supongo que...
Sí, yo creo que no hay ningún problema con Gadi, con los sellos discográficos, incluso si pones UTM... Un Trago Más, igual también te sale algo. Y si alguien quiere alguna copia, también hay aquí en el Compay, pero no sé, además hemos distribuido un poco, se les han encargado ellos y nosotros nos quedamos con una parte y ahí se van repartiendo, vamos.
Bueno, pues la verdad que bonito este lanzamiento. Y por mi parte, pues nada, un auténtico placer charlar contigo, un auténtico placer encontrarme siempre contigo en los conciertos. Y
¿nos veremos el domingo en Dare o qué?
Pues sí, 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 nos vemos fijo.
Pues ahí nos tomamos una también, José.
Eso es, Antonio.
Ay, joder, Antonio, estoy pensando. Antonio.
No te preocupes.
Antonio. No. Sí, ahí estamos.
Ahí estaremos y ya digo que siempre un auténtico placer encontrarme contigo en esos conciertos y desde luego que enhorabuena. Por lo que supone el hecho de que músicos como tú, pues bueno, pues lo que habéis hecho no cae en saco roto, ¿no? Reediciones como esta demuestran que verdaderamente sois bandas que hicisteis algo que tiene un valor para la historia de nuestra música también. Así que yo creo que es algo verdaderamente muy, muy de valorar. Si me dejo algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer para terminar.
No, porque ya hemos comentado también lo de aquí del Compay. Ya te digo, el que pueda, quiera asomarse ese día, es el 6 de abril a las 2 de, del mediodía o así, pues pasaremos un rato entretenido, esperemos.
Y te pediría que me dijeras un tema, yo, mira, el que quieras, de los 22 que hay aquí, me da igual si es del Descarga, ¿no? De un trago más, del directo, no sé, lo que quieras. ¿Tienes alguno que te gustara especialmente?
Pues había unos cuantos que me gustaban bastante, pero pon... Más pillado ahora, ¿eh?
A ver si no te sabes los títulos, ¿eh? Que también
sí, no, algunos sí, todos no se sabría así decirte. ¿Qué hacemos, una cañera o una tirando más al rock and roll?
Lo que tú quieras, la que te apetezca ahora mismo.
Venga, dale con uñas y dientes. Con uñas, despedirnos un poquito rápido.
Con uñas y dientes, que tenemos en el directo, en este directo del Pilar del año claro, 1991, y escuchamos ese... con uñas y dientes, dentro de este Un Trago Más reedición fantástica que nos llega de UTM. Hasta otra, Javi.
Hasta otra, Antonio, sabes que te quiero mucho.
Bueno, igual, también yo a ti.
Venga.
Venga, nos vemos
abur,
el domingo.
Qué ricasco, abur, abur.
Recordamos la fecha, lo hemos hablado con Javi Ariño de UTM, que nos encontraremos con Javi y espero que con muchísima gente más este próximo domingo, día 24 de febrero, en la Urban Rock Concert de Gasteiz, para ver a estos clásicos del hard rock melódico. Ellos son Dare, la banda de Darren Wharton, que fuera teclista de Thin Lizzy y que nos dejó con Dare grandes obras. Una de ellas, Out of the Silence, editado en el año 1988 y reeditada, mira, esto es una reedición también en estos tiempos, y esta es la gira que le traerá por aquí, la reedición de ese Out of the Silence 2. Nosotros nos hemos quedado con el sonido original del álbum del año 1988, Out of the Silence, Dare, este domingo. Están en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Otros clásicos, la verdad que hoy estamos con clásicos, queramos o no, clásicos que están de actualidad, porque otros clásicos son Anthem, los nipones, que en los años 80 ya nos dejaron un gran puñado de discos, en 2011 regresaron y han editado en estos días, o están a punto de editarlo, a veces me llegan algunos adelantos y no sé si el disco se ha editado ya o está a punto, pero el caso es que es un nuevo trabajo recopilatorio, pero recopilatorio de esa reunión, es decir, de lo que la banda ha hecho desde el 2011 hasta ahora. El título del recopilatorio es Nucleus y vamos a escuchar este Immortal Blind. Ellos son Anthem.
Searching.
puro heavy metal muy clásico que nos ofrece una banda que precisamente viene de aquella época de los 80. En Japón salieron más bandas que Loudness, que todos conocemos. También por ahí estaban en aquellos 80 unos Anthem que vuelven a estar de actualidad con Nucleus, la edición de este nuevo recopilatorio de la banda. Otro músico clásico es Marco Mendoza, miembro, sobre todo conocido por ser miembro de gente como Whitesnake, también ha pasado por Thin Lizzy, actualmente también con The Dead Daisies, y sigue con su carrera en solitario. Viva la Rock es el último trabajo editado por el bajista y tendrá recalada, caerá en territorio estatal el próximo mes de marzo. El día 21 de marzo estará en A Coruña Forum Celticum, 22 de marzo Vigo en el Paz Transilvania, 23 de marzo Bilbao Salamito, 24 de marzo en Gasteiz en la Urban Rock Concept, 26 de marzo Barcelona Rock Sound, 27 de marzo Zaragoza es la Utopía, 28 de marzo Madrid en la Sala We Rock, 29 de marzo en Salamanca la Nave Búnker y el 30 de marzo en Ciudad Real en la Sala Nana. Irá alternando algunas fechas con Hora Límite como banda telonera y otras fechas serán Another You los que estén abriendo para Marco Mendoza. En concreto, en las de aquí de Euskal Herria, que te recuerdo, el 23 de marzo en Bilbao en la Sala Mito y el 24 de marzo en Gasteiz en la Urban Rock Concert, serán Hora Límite los que acompañen a Marco Mendoza presentando este disco que ya hacemos llegar hasta tus oídos. Viva la Rock, este es el tema que le da título y es lo último editado en solitario por este mítico bajista, Marco Mendoza.
Attitude.
fenomenal el tema de hard rock que Marco Mendoza nos ofrece, dando título al último trabajo en solitario, próximamente en nuestros escenarios, en el próximo mes de marzo. Grandes giras de músicos que aparecen por nuestra zona un poco desprovistos de los nombres con los que les hemos conocido: Whitesnake, Thin Lizzy, The Dead Daisies, y también, por supuesto, esperemos que tengan un tanto de repercusión, quitándose esa marca, ¿no?, y viniendo apostando por un proyecto suyo, un proyecto personal. Como el que lleva de un gran bajista, pasamos a un gran teclista, como el que lleva Jordan Rudess en solitario. Nuevo álbum en solitario del teclista de Dream Theater. Se titula Waited for Madness. En el mismo colabora gente como el baterista Marco Mineman, James Labrie, aparece también en el disco, miembro por compañero suyo en Dream Theater, los guitarristas Vinnie Moore, Guthrie Govan, Joe Bonamassa y John Petrucci, y han acompañado a Jordan Rudess en este trabajo discográfico. Me quedo con el tema que da título a la obra. Bueno, el tema que da título a la obra se divide en dos partes. Me quedo con la segunda parte, tema extenso, pero creo que da muy buena cuenta de lo que es capaz de hacer Jordan Rudess, un músico técnico, elaborado, que puede hacerse en parte muy complejo, pero que domina a la perfección las melodías para llevarte de un terreno a otro. Y además, como es un tema pues cantado a dos voces, tiene diferentes partes, yo considero que es capaz de unir la complejidad, pero a la vez, y a pesar de la extensión, porque es un tema largo, creo que se puede hacer accesible para un oído, evidentemente, amante de los buenos sonidos, de la sensibilidad, de esas emociones que provoca la música. Fantástico, Waited for Madness, lo nuevo de Jordan Rudess.
amazing clarity, a sound from overhead, universal mind. The door is shining, luminous and open, and at that moment, angels in the sky.
Fantástico, temazo, yo creo que merecía la pena escucharlo de principio a fin. Es la segunda parte del tema que da título a Waited for Madness, el nuevo trabajo del teclista de Dream Theater, Jordan Rudess. Seguimos con algo un tanto experimental, es lo que nos llega por parte del guitarrista Javier Peláez, miembro de la banda de Barbara Black y de Fred Mine, y que se atreve con una nueva historia llamada No Existe Metal Band. A ver si lo digo bien. No Existe Metal Band. No Existe todo junto, con la X un tanto resaltada en mayúscula. Y nos ofrece un primer EP de título Elin, el cual vais a poder apreciar que tiene, bueno, un aspecto, como digo, bastante experimental, moderno, actual. Que bueno, dentro de este del metal ya se ha podido hacer de todo. A mí me recuerda mucho en algunos momentos a lo que ha hecho David Townsend, entre otros músicos. Y el caso es que es tan solo un EP de 5 cortes, que tal vez también quede como una pequeña toma de contacto a la espera de lo que realmente nos pueda ofrecer Javier Peláez en un próximo trabajo discográfico. Escuchamos el tema que da título a Elin, este primer EP de No Existe Metal Band.
sonido de la tumba de un luchador, el sonido de un rebelde. Es el de, stay, de rebelión, sonido fuerte. Asiste.
Venga, vamos a hacerlo bien, porque se estaba, como habéis podido apreciar, trastabillando un poquito el CD. Quiero recuperar un trabajo editado en 2007 de una banda pues que en estos días, bueno, he vuelto a recuperar, no sé por qué, me dio por ahí, me apetecía recuperar algo de Onassis Day, grupo que, si no me equivoco, tan solo nos dejó tres discos, el último de ellos este homónimo en el año 2007 y que considero tiene un valor, ¿no? Y me apetece recuperarlo, no ya como un clásico, que igual no se pueda denominar como tal, ya que 2007 casi con la historia que hay en esto del metal está ahí a la vuelta de la esquina si echamos la vista un poco hacia atrás, pero sí que considero que fue una banda que pudo suponer tal vez más de lo que supuso. Ahora, gente como los que hacemos La Mirada Negra, les recordamos con este homónimo trabajo editado en el año 2007, Onassis Day.
Es el sonido de la tumba de un luchador, el sonido de un rebelde. Es el sonido de Onassis Day, de rebelión, sonido fuerte. Ninguna duda, estos son Onassis Day, aquí en tu casa queremos romper esas leyes que te oprimen y te reprimen. Las que caen, aléjate. Aquí a tu barrio hemos llegado ya y sus mentiras podemos contar. Sé todo orejas, escucha bajo ya. En este escenario no se puede ignorar. Andamos siempre de aquí para allá, cualquier lugar para rock and rollear y joder al prejuicio, el verbo vicio, hasta llenarnos de felicidad. A este lugar vinimos a parar, contra su ciencia queremos luchar, por eso esa guitarra no para de tronar. Y en este escenario no se puede ignorar. Esto es el sonido de la rebelión. Esto es el sonido de la rebelión. Esto es el sonido de la rebelión. Eso es lo que nos está leyendo. Esto es el sonido de la rebelión. El sonido de la rebelión. Esto es el sonido de la rebelión. Eso es lo que nace este día. Es el sonido de la tumba de un luchador, el sonido de un rebelde. Es el sonido de Onassis Day, de rebelión, sonido fuerte. Es el sonido de la tumba de un luchador, el sonido de un rebelde. Es el sonido de Onassis Day, de rebelión, sonido fuerte. Es el sonido de la tumba del luchador, el sonido de un rebelde. Es el sonido de Onassis Day, de rebelión, sonido fuerte. Es el sonido de la rebelión. Esto es el sonido de la rebelión. Esto es el sonido de la rebelión. Eso es lo que nos está leyendo. Esto es el sonido de la rebelión. Esto es el sonido de la rebelión. Esto es el sonido de la rebelión. Eso es lo que nos está leyendo.
Llegamos a la recta final del programa, después de recordar Onassis Day, porque sí, porque me apetecía, porque es un grupo que además entrevistamos con este trabajo discográfico, donde entraba Charlie Gómez, procedente de Bridge 77, ya que también hemos visto posteriormente con otro proyecto llamado Redman on Fire, y le teníamos con Onassis Day. Y ahora escuchamos a Hamlet, no con el último disco, Berlín, que ya ha sonado bastante por aquí por La Mirada Negra, sino con un clásico de su trabajo Revolución 12.111. Ya sabéis que este próximo viernes 22 de febrero les tendremos en el Café Anchoquia de Bilbao. Hamlet.
Nacidos para morir.
Prácticamente nos vamos con Hamlet sonando este 22. Espero que no falte este egoísmo, porque siempre es una de las canciones que más me ha gustado en sus directos. La cita en el Café Anchoquia, 22 de febrero, Hamlet presentando Berlín, aunque hoy hemos rescatado un clásico de la banda. Nos vamos, que se nos echa el tiempo encima, pero va a sonar una novedad más. Novedad de una banda que estará actuando próximamente en Bilbao, el 1 de marzo. Tendremos a los que suenan, Korpiklaani, tocando en la Santana 27 junto a Turisas y junto a Trollfest. Precisamente con Trollfest colaboran en este tema perteneciente a Beer Beer, el nuevo trabajo de los fineses Korpiklaani. Con ellos cerramos. Gracias por la escucha. Hasta la próxima. Agur.